Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tiempo para el deporte. Hasta las 2 de la tarde en este viernes distinto porque no tenemos fútbol, pero no se preocupen que no le vamos a hablar del mercado de invierno. Eso lo dejaremos para otro momento porque hay temas realmente interesantes, aunque no haya fútbol este fin de semana, de los que hablar. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Víctor, y sí voy a hablar del mercado de invierno.
No, te lo voy a
decir.
No voy a dar nombres que a ti no te gustan.
De este jugador viene, no. Pero es que el informe no. Octopus tiene un apartado, un dossier que tú tiras de la anilla y tiras hacia arriba y es del mercado de invierno.
Por la salud del querido Rafael Pineda, aquí en este programa, mientras yo sea jefe de deporte que soy hoy, aquí no se habla del mercado de invierno.
Esto es un oasis.
Mira, por ahí me has pillado. Llevas anunciando desde hace más o menos 48 horas, que tienes un informe gordísimo sobre el estado actual del Real Betis Balompié.
Sí, pero el informe que hacen desde dentro.
¿Cómo?
Sí. Yo lo que voy a contar es cómo ven al Real Betis Balompié a la altura del segundo parón, después de 9 jornadas ya, y en el momento actual que vive el Betis, que bueno, el número este es fácilmente reconocible, es el peor Betis de un inicio de Pellegrini, empatado con el de la primera temporada. Ojo que después lo corrigió Pellegrini, aunque también hay que tener en cuenta, lo decía el otro día Escalera, que en aquella temporada había jugado con Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, y en esta temporada solo ha jugado con el Real Madrid, pero es el peor Betis del inicio de la era Pellegrini, y te voy a dar el diagnóstico de lo que cree el club que le pasa al equipo y dónde pueden estar las soluciones o las posibles alternativas para que esto tire para arriba.
O sea que te has colado en el despacho de Don Ángel.
Sí. No es un análisis de Andrés Ocaña, es cómo ve el club al equipo, dónde cree que está el verdadero problema del Betis ahora mismo y por dónde pueden pasar las soluciones que, bueno. Hombre, que yo salga aquí diciendo lo que me parece el Betis, pues a algunos le puede interesar más o menos, pero lo que me parece verdaderamente relevante e interesante es dónde cree el club, ¿verdad?, que está el quid de la cuestión, los problemas y las soluciones, que eso sí me parece mucho más relevante que lo que yo pueda creer, Víctor.
Me parece muy,
de ahí el informe Octopus.
¿Octopus?
Sí.
Y sale...
Porque estaba viendo Spiderman ayer conmigo, vamos, y salió el doctor Octopus y...
¿Y sale el nombre de Pellegrini?
Sale el nombre de Pellegrini, sí.
Interesante.
Sale el nombre de Pellegrini, sí.
Interesante. Hola, Isaac Escalera.
Muy buenas, Víctor. Yo me estoy quedando, como diría,
sorprendido. ¿Qué diría Don Manuel?
No, además, informe Octopus, sí. Que es el pulpo Paul que decía qué país ganaba y demás. ¿O esto qué es, Andrés? Porque esto no sé.
Bueno, no quiero decir que el informe que en el informe llegan muchos tentáculos a muchos sitios, por eso en realidad es el nombre de Octopus, ¿sabes? Porque el informe llega, unos tentáculos van hacia la dirección deportiva, otros hacia los jugadores, otros hacia el entrenador, que por primera vez está también ciertamente tocado a la preparación física. En definitiva, que tiene muchos matices el momento actual que tiene el equipo, en el que yo creo que la novedad es que todo el mundo sale retratado, y cuando digo todo el mundo, evidentemente, el entrenador también sale retratado para el club.
Bueno, pues te voy a dar todo el tiempo que tú necesites para que ya lo vienes anunciando desde hace 3 días, pues de verdad nos expliques y nos expongas este informe.
Es verdad que estuvimos hace un par de días con Rafa Almansa hablando, ¿te acuerdas, no? De cómo había encajado el Betis el derbi, cómo se estaban depurando responsabilidades en el plano ya institucional, de cómo se había preparado ese derbi, y ahí ya le dije a Rafa Almansa, digo, también hay un análisis deportivo de trasfondo que debemos explicar estos días y que creo que es un buen día hoy viernes, Víctor, que no hay fútbol para hacer.
Bueno, pues vamos a ir avanzando y también le vamos a dedicar, Escalera, tiempo para los famosos rescoldos de la Junta Extraordinaria de Accionistas del Sevilla, y si tiene a bien el director de directores, el nuevo Berlusconi, el querido Fede Quintero, porque ayer se celebró la gala del desmarque y vimos imágenes realmente interesantes, sí. ¿No? Monchi...
Una foto posando. Muy interesante, sí.
Adelante, con Monchi, con Víctor, la foto. Haz de Alcalá.
Monchi Víctor Horta, justo apegado a la izquierda de Monchi Víctor Horta y a la izquierda de Víctor Horta, lógicamente, del Nido Carrasco, el presidente del Sevilla.
¿Del Nido Carrasco?
Juntos, los tres.
Se estaría firmando
Estoy
la paz.
Estoy loco por saber cómo fue ese encuentro con Fede. Estoy loco, Escalera.
Ya,
loco.
Qué interesante. Bueno, pero
muy interesante,
es que además os cuento una cosa.
A ver.
He visto... Esto le vamos a... Búscame, Ricard, música de cátedra. De cátedra de profesor, como hacía Carlos Pumares. Búscame música de cátedra de profesorado, porque voy a abrir la cátedra de periodismo de José María del Nido Benavente. Y en esa cátedra de periodismo, pues me he dedicado a la investigación. He visto el vídeo de la entrada el otro día en el antepalco del señor del Nido y de sus formas.
¿Cómo?
He visto el vídeo.
¿El vídeo del momento en cuestión? Sí.
He visto el vídeo que va a traer consecuencias. He visto el vídeo de cómo entra el señor del Nido en el antepalco y se dirige al señor Fernández de Bobadilla. Después de ver el vídeo ya no hay dos versiones, ya hay una. Santa Teresa se queda corta al lado de Alberto Pérez Solano y Lucas Fernández de Bobadilla, con lo que dice del Nido que han deslizado. Corto. Viendo el vídeo, son hermanitas de la caridad. Después voy a contar cómo es el vídeo y cómo es la entrada del señor del Nido.
Vuelvo a decir,
en el antepalco.
Me deja usted sorprendido.
Y a mí también. Hombre, entonces que el club no aporte ese vídeo, la gente en cuestión, para denunciar esto, me parece tremendo. Sí,
yo no puedo... Creo que eso, el asunto va a tener consecuencias. Esto no es un jiji y un jaja. He visto el vídeo y después lo voy a explicar, cómo es el vídeo y cómo es la secuencia. He seguido la cátedra.
Hablamos, Víctor, de...
¿Tiene musiquita
de
cátedra? Espera un momento. Musiquita de... Inauguramos aquí la cátedra de periodismo José María del Nido Benavente. Mira. La cátedra de periodismo. Bueno, pues os ha gustado, ¿no? Después os voy a contar cómo es la entrada. La verdad es que es tremendamente... El día que... No sé si se va a filtrar las imágenes o no. No tengo ni idea. El día que salgan, pero ahora voy a contar las imágenes, van a llamar muchísimo la atención. Y después, siguiendo esa magnífica cátedra de periodismo, he llamado al querido Lucas Aurí, que ayer escribió un magnífico texto en Mucho Deporte.
Muy bueno, sí, señor.
Para descubrir otra media verdad que dijo el señor del Nido con respecto a las acciones de 77 Partners y de los americanos, y vamos a explicar cómo está esa situación. Bueno, pues además de la cátedra, también tendremos, Andrés, un rescoldo para opinar un poco, porque ayer casi no tuvimos tiempo, ¿no?, de lo que ocurrió también en la Junta y de algunas cosas que no vimos bien por parte del actual presidente, ¿no? La exposición
yo
que
una
dio
cosa,
con respecto,
Víctor,
al sponsor. Adelante.
Una cosa, aparte del vídeo y lo que se ve, ¿se escucha?
No, vale. pero no se escucha. No se escucha, pero hay testigos.
Ah, vale.
No se escucha, pero hay testigos. Pero es que el vídeo...
Es muy clarividente, ¿no?
Exactamente. Ahora después os lo voy a contar. Y Andrés...
Muy interesante lo que dices de lo otro, porque yo hay un tema que creo que pasamos ayer por cuestión de tiempo, ¿no? No por no querer entrar de puntillas, que a mí me parece que...
No, bueno, que no da tiempo.
Muy mal lugar al presidente.
Sí, algunas exposiciones, como por ejemplo la del sponsor, estuvo horrible.
Sí, fue increíble.
Estuvo horrible decir que el Sevilla no tiene sponsor por culpa de su padre. Bueno, eso no tiene... El Sevilla no tiene sponsor porque la gestión es lamentable. Lamentable.
Hasta el punto que han pasado ya dos o tres directores generales, ¿no?, por el club.
Claro.
¿No?
Y ayer lo dijimos, tenemos la fortuna de no tenemos que alinearnos con nadie, ¿no? absolutamente con nadie. Y ayer comentábamos también que en lo que dice del nido padre, de que ha perdido el crédito y la fuerza y el respaldo de la mayoría del sevillismo, eso es cierto.
Es verdad, totalmente.
Eso es cierto, pero es debido a una mala gestión. Pero una horrible gestión, una gestión deportiva horrible, una gestión económica horrible, una gestión de imagen también calificaría de horrible, porque el espectáculo que se dio con la ampliación de contrato del entrenador, y todo eso también le vamos a dedicar un tiempo de aquí a las 2 de la tarde. Y ha aparecido el Berlusconi, ¿eh? Ha aparecido Berlusconi y después lo vamos a llamar. Sí. Pero antes de nada, créetelo, querido Escalera. Sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Está muy cerca, los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrimotor.net. Vamos ahí ganándole terreno a esto, querido Escalera, que solo tenemos hasta las 2 de la tarde y estoy deseando contaros el vídeo, la cátedra del señor Denido Benavente y el informe que nos viene prometiendo Andrés Ocaña y la llamada a Berlusconi que tenemos en el día de hoy.
Dale paso.
Dale paso a la trasera.
¡Cucu! Soy tu latigazo cervical. ¿Qué, ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Kik, más héroes de los que esperas. Con nuestra ropa económica para niños del Grinch, Mickey y Minnie Mouse, la Patrulla Canina o Frozen. Lleva siempre contigo a tus héroes con las sudaderas con capucha de Stitch o Spider-Man, ahora por solo 10 euros. Kik, más de lo que esperas.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Don Ricardo, ¿música de informe me puedo poner? Impresionante. Adelante, Andrés Ocaña, con el informe que nos vienes prometiendo del Real Betis Balompié.
Adelante, Víctor. Bueno, quiero partir de una base. El día, creo que era 2 de septiembre, 3 de septiembre, cuando cerró el mercado, compareció el director deportivo del Real Betis Balompié, Manu Fajardo, al que, por cierto, se le han escrito auténticas loas, de felicitación por el inmenso trabajo que se ha hecho durante el mercado de verano en el Real Betis Balompié, que yo he criticado duramente en las redes sociales, en el Twitter, ¿no? Yo las he criticado porque yo no entendía esas loas que se han hecho. Qué casualidad, Miguelito, que cuando acabó el mercado terminó yéndose Rodri, terminó yéndose Fekir, se lesionó, anunciaron la lesión de Isco, mejor dicho, para 4 meses después de cerrar el mercado, cuando la sabía el club bastante antes, y claro, pues la planificación quedó muy en entredicho, ¿no? Pero vamos a partir de la base de que en una comparecencia en los medios oficiales, Víctor y Escalera, Manu Fajardo dijo que se había hecho un equipo más agresivo, más vertical, y más físico. Eso es lo que dijo Manu Fajardo para describir al Real Betis Balompié, entre otras muchas cosas, no cuestionables, pero más vertical, más agresivo y más físico. Pues bien, la principal preocupación que tiene el Betis en estos momentos y que está encima de la mesa y que se ha puesto con datos encima de la mesa. Ustedes sabéis ahora, Escalera, tú eres entrenador, que los jugadores van con con chips, con esta camisetita negra que les ponen encima para ver cómo
sí,
corren.
En la élite sí corren. Se ve todo, o sea, se ve absolutamente todo.
Se ve todo. Eso se ha puesto encima de la mesa. Es una de las noticias. Eso se ha puesto encima de la mesa en varios comités que están analizando el rendimiento del equipo. Y la resolución o la reflexión o digamos que al final lo que extraen la gente que manda en el Betis es que el equipo, Víctor Escalera, corre menos y corre peor.
No, el es Betis. Que ese... Vamos a ver, Andrés, no sí, es lo sí. mismo que puedes correr menos y bien, pero claro, si corres menos y mal, pues doble fallo. No,
por eso
¿no?
he especificado. El equipo corre menos, evidentemente, pero además corre peor. Me dicen desde dentro, dice, hombre, la verdad es que creíamos que con la salida del equipo de Fekir, de otro futbolista como William José, con la lesión incluso de Carballo, que no es una buena noticia, ¿no? Pero se cayó Carballo muy pronto, que el equipo, estos futbolistas que son de correr menos, más pasivos, que tienen sus virtudes, pero que no tienen un despliegue físico grande, los datos de esfuerzo del equipo, de correr más que los rivales, de tener más intensidad que los rivales, iban a ser mucho mejores. Y nos hemos dado cuenta de que no, de que algo está fallando.
Pero que
algo
el
está
equipo,
fallando.
El equipo con balón...
Pero perdón un segundo nada más, te voy a poner... Mira, me dicen, como ejemplo te voy a poner tres partidos. Me dicen, partido del Sevilla, un horror. El partido del Sevilla, el Sevilla corrió bastante más que el Betis y corrió mejor. Partido del Legia de Varsovia, otro espanto del Betis en comparación con el rival. Y partido, por ejemplo, que creo que vais a estar muy de acuerdo conmigo, Escalera y Víctor, el de Mallorca. Partido con el Mallorca en casa, el Betis corrió menos y peor que el Mallorca. Aquí voy a meter yo otro, que este no me lo han dado, pero lo pongo yo. ¿Os acordáis del tiempo de hidratación del partido del Español, Isaac?
Sí.
La
sí,
charla sí. de Manolo González, que yo creo que se le quedó grabada a todo el mundo, porque es que la pértiga cogió a Manolo González diciéndole a sus jugadores, señores, ¿no os dais cuenta que cuando los movemos van de culo? Y después salió Sergi Gómez, también el futbolista de Sevilla, diciendo, oye, que en cuanto vienen a la presión, vienen mal, tocamos los dos, salimos fácil por el centro. Pues todo eso está encima de la mesa del comité de evaluación del Betis, que considera que el equipo corre mal y corre peor. Perdona, Escalera.
Por ir adelantando, ¿quién es el responsable?
Exactamente. Ese es el otro detalle que yo creo que es muy curioso. Porque, primero, hay una cosa que no me cuadra. No se quiere culpar a la planificación. En verdad, tampoco se quiere culpar a las lesiones, ¿eh? Porque yo creo que en el Betis hacen autocrítica. O sea, vale, la lesión de Isco no ha pegado el hueso, es una desgracia. Aunque se ocultara, pero traer a un jugador del nivel de Isco, ha venido lo Celso, mira, pues, se puede cuadrar por ahí, pero en realidad no se quiere culpar a la planificación y a las lesiones, porque que se lesione Sabalí yo creo que no es noticia para nadie, no es noticia para nadie. Que se lesione Bartra después de una lesión tan larga, los problemas que había tenido, no es noticia para nadie. Querer meter a William Carballo, yo creo, después de los dos años que lleva William Carballo, era una temeridad. Está lesionado, pero no era un futbolista que pudiera sostener al equipo. Y las lesiones no se quieren culpar, pero tampoco se quiere poner el foco en la planificación. ¿Qué queda? Si la culpa no la tiene la planificación y la culpa no la tiene las lesiones, pues queda el entrenador. Queda el entrenador y el preparador físico. Y en el Betis se considera a día de hoy que no se le está sacando el rendimiento adecuado a la plantilla que hay. Que ahora mismo no se le está sacando el rendimiento adecuado a la plantilla que hay. Por supuesto, un foco está en el entrenador, otro en el preparador físico y otro en los propios jugadores. hay rendimientos individuales que están muy por debajo del nivel que se esperaba. Y yo voy a poner tres ejemplos a ver si estáis de acuerdo conmigo. Uno es Pablo Fornal, evidentemente. El nivel de Pablo Fornal, tanto físico como como de acierto, de criterio, creo que está muy por debajo. Otro es el de Marroca, futbolista que el año pasado estuvo mucho tiempo tocado, lesionado, que tuvo que jugar de central, pero que este año está en su sitio y está muy por debajo de su nivel. Y otro es el de Johnny Cardoso, que poco a poco, Víctor y Escalera, vamos conociendo que está jugando con molestias, que no está bien y que puede estar por ahí, digamos, el quid de la cuestión de su bajo rendimiento. Pero pongo como ejemplo estos tres porque los demás a mí me parece que es un problema de nivel. Simplemente de nivel de la plantilla y de calidad. Esto es una opinión mía, no del club, ¿eh?
Sí, de todas formas, el Betis, que lo veíamos algunas veces más sólido en defensa en los últimos meses, que encajaba pocos goles y que a lo mejor cuando no estaba bien sin balón, con balón era un equipo fuerte, ahora mismo sale al campo y yo la verdad es que no sé ni qué quiere hacer el Betis.
Exacto.
El Betis ahora mismo es un encefalograma plano, por lo menos lo que ha transmitido. Más allá de ganar sus partidos y que algún partido, como el del Getafe, para mí fue bastante superior, jugó bastante bien, lo que ha transmitido en el derbi y, por ejemplo, los dos últimos partidos, ¿no? Y en Varsovia, es que salía al campo sin intensidad alguna, sin un plan de partido, parecía sin un plan de partido y es que
pues no es
eso
una
es lo peor.
Es un dato, que corre menos y corre peor. Y es un dato que en el club están empezando a mirar, oye, que esto hay que sacar más rendimiento a lo que tenemos. Esa es una de las patas del análisis. La otra es el gol. A ver, había una ilusión tremenda en Vitor Roque, lo de Bacambu, vamos a ver cómo vuelve Bacambu, que está volviendo poco a poco y que yo no me atrevo a juzgar si este Bacambu que viene de Turquía es el Bacambu que vimos en Villarreal o ya se ha acabado. Voy a darle un margen más, pero claro, hay cierta preocupación. No digo desconfianza, ¿eh? Pero el tema de Vitor Roque era algo que ilusionaba mucho a la gente. Y hay algunos dentro del club que dicen, a ver, William José corría menos, pero es que cada vez que tenía una la enchufaba. Pues lo que os puedo decir sobre Vitor Roque es que la confianza es total. Que el club cree que ha acertado con el fichaje de Vitor Roque, que aporta muchas cosas al equipo y que los goles llegarán. Que los goles de Vitor Roque, la aportación de Vitor Roque llegará hasta el punto de esto lo engancho con algo que no le gusta a Víctor, que es que en el mercado de invierno no se considera que haya que ir por un delantero y que la parcela
ya estamos.
Está bien cubierta con Vitor Roque y con Bacambu. Pero te voy a dar un dato. ¿Sabes cuántos minutos lleva el Betis sin que un jugador que no sea Lo Celso meta un gol? 540 minutos, Víctor Escalera. 540 minutos lleva el Betis sin que no sea Lo Celso el hombre que mete un gol en el Betis. A mí me parece una absoluta barbaridad. No sé cómo lo veis ustedes.
Bueno, Andrés, por ir cerrando un poco
Sí, me queda nada.
Ah, pues venga. Termina y te hago
otro dato del informe. Los puestos que... Porque, claro, no se culpa la planificación, pero ahora me dicen, no, se está buscando para invierno un central. ¡Ay, amigo! Un central. Un mediocentro. ¡Ay, amigo! Un mediocentro. Y un jugador de banda. Entonces, la planificación, o sea, usted se ha quedado con Juanmi, usted se han ido tres centrales, nada más ha traído dos, se ha ido Guido y ha dicho que estaba sustituido, pues el Betis está buscando, querido Víctor, un central, un mediocentro y un jugador de banda, que a mí me parece súper necesario, pero que no me cuenten milongas con la planificación, que ha sido en algunas parcelas muy defectuosa.
El informe de Andrés Ocaña. Por ir cerrando, Andrés, te voy a hacer la pregunta definitiva. ¿Se duda de Pellegrini?
No se duda en el sentido de que el puesto de Pellegrini esté en peligro. Simplemente se analiza que dentro del bajón que ha dado el equipo, Pellegrini es uno de los aspectos que también, o una de las patas que debe mejorar. Te quiero decir,
Pellegrini
no está cuestionado al punto de, oye, que como haga tres partidos malos, Pellegrini va a acabar la temporada en el Betis.
No, no, es que por ahí no iba, por ahí no iba mi pregunta.
Ah, bien, bien.
No, vamos a ver, es que esto no puede ser blanco o negro. Esto ocurre muchas veces, o blanco o negro no puede ser, pero puede ser que nadie ponga en peligro o en cuestión el cargo, pero si en ese análisis pues se le da un toque de atención o el análisis te trae consecuencias como que usted le tiene que dar más rendimiento,
sí,
a esto, ¿no?
Sí. La idea es, cuando vuelva, porque aparte del rendimiento deportivo que está dando Pellegrini, que está cuestionado y que se le va a intentar hacer ver al entrenador que a esto hay que darle una vuelta de tuerca, tampoco algunas actitudes ya en lo personal de Pellegrini, como haberse marchado después del derbi, han gustado en el club, se han comprendido en el club, que el club se echa la culpa, ¿eh? Teníamos que haber atajado esto, pero no han gustado. Y por supuesto que Pellegrini, en la noticia, después de muchos años, está también
en el
informe, en el debe, en vez de en el haber del club ahora mismo.
Para yo creo que es la conclusión más interesante de este interesante informe, ¿no? Que nos has traído. Y te hago otra pregunta por rematar. Andrés, ¿piensas que esa comparecencia que hizo el otro día el señor Haro, el presidente del Betis, varios días después del derbi, con un mensaje autocrítico, que quizás en un momento determinado, después del partido, pues el presidente se puede encender de alguna forma, ¿no? Se puede mostrar crítico, pero días después, algo tan poco habitual, ¿piensas que más que por el cabreo del derbi es por este análisis en general que nos estás contando?
Yo creo que iba todo motivado por el cabreo del derbi, y que es el cabreo del derbi lo que ha provocado este aluvión de análisis y este aluvión de pedir explicaciones y sinceramente creo que el derbi, que muchos dicen que son tres puntos más, ha desencadenado que se hayan pedido explicaciones desde dentro a todos los niveles, y que todo el mundo, a mucha gente importante, se le haya puesto la cara colorada y que se hayan pedido análisis exhaustivos de todo lo que está ocurriendo en este principio de temporada. Lo digo porque hay gente que dice tres puntos más. Pues no, hacer el ridículo en el campo del Sevilla ha provocado que en el Betis haya habido pues una cierta revolución, que a mí me parece perfecto, ¿eh? Yo lo que no comparto es que no pase nada en un club cuando ocurren cosas de este tipo.
Bueno, pues salvo que me digas lo contrario, aquí lo dejamos, Andrés.
La última. Que este dato lo tenía no desde para, el miércoles, adelante. Que lo puso Fran Martínez el otro día.
A ver.
Le han tirado 13 penaltis a Ruiz Silva. Lo digo porque está Álvaro Valle esperando a ver si en el mercado de invierno también, que te gusta mucho el mercado, desbloquea al Betis la situación, y viene Álvaro Valle al Betis, uh-huh, el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, que está en la grada. Y el otro día, con el penalti del derbi, ¿sabéis cuántos penaltis le han tirado a Ruiz Silva desde que llegó al Betis?
A ver, ¿cuántos?
13. ¿Sabéis en cuántos penaltis se ha tirado Ruiz Silva para la derecha? En 12 penaltis se ha tirado Ruiz Silva para el lado derecho. De esos, en 8 no ha acertado. Y de los 4 que ha acertado, solo ha parado uno. Te lo digo porque no hay nadie.
Hoy en día se estudia todo.
Hombre, es que los delanteros van a tirar penaltis y dicen, bueno, para el otro lado, ¿no? Este hombre se ha tirado 12 de 13 veces al lado derecho, ¿no? 12. Nadie en el Betis le va a decir a Ruiz Silva que se puede tirar para los dos lados un penalti. Me pareció muy interesante el dato.
Sí, muy interesante porque desmonta un poco esta película de los ordenadores de los hombres de fútbol, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia. No lo digo en este caso en el Betis, lo digo en todos, ¿no? Son 15 ayudantes, 200 tablets, 400 ordenadores, y después pues ocurren este tipo de cosas.
Y nadie le dice,
¿no?,
a Ruiz Silva que
tire usted de vez en cuando para el otro lado. Claro.
Igual que los entrenadores de porteros le dicen a los porteros, pues este tira por aquí, este tira por ahí. Los delanteros también hablarán con sus ayudantes, con los cuerpos técnicos, y le dirán, pues este se tira siempre para aquel lado.
Pues, Andrés, me ha parecido tremendamente interesante.
Muchas
porque
gracias.
En todo esto, la conclusión, los cascos los tiene Andrés a tope. La conclusión que me deja es que en el Betis hay un análisis interno, y si no hay una preocupación, si hay un análisis acerca de una inquietud por una evidente bajada del nivel del equipo, del entrenador.
Y que Pellegrini sale en la foto.
Y que Pellegrini también sale en la foto. Son análisis internos que los clubes, lógicamente, no los hacen públicos porque sería rascar un poquito en la herida, pero que Andrés Ocaña nos lo ha contado aquí. Creo que ha quedado realmente interesante en este parón de liga analizar un poco cómo ven los que mandan la situación en el Betis, y creo que es la mejor forma para ponerle remedio, ¿no? Porque nunca pasa nada, siempre suele ser peligroso. Si os queda algo, adelante, y si no, un segundito y vamos con otros temas interesantes, porque os tengo que contar el vídeo de la entrada del señor Del Nido en el palco. ¿Vosotros mandáis?
No,
nada
no,
más.
Yo estoy loco.
Adelante,
porque me lo
estoy deseando escucharlo.
A las 2, Ricard, a las 3.
Kick, más diversión de la que esperas. Con nuestra gran selección de juguetes, como peluches, juegos de cartas, muñecas o los coches de juguete Metal Machines de Zuru, desde solo un euro. Kick, más de lo que esperas.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro. Otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
¡Atención, ciclistas de Sevilla! 100% Bici abre nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos. Podrás encontrar las mejores marcas como Trek y, en exclusiva, Giant Iberia. Un taller especializado en bicicletas y e-bike y un equipo de expertos que te ayudará a encontrar tu bicicleta urbana, de montaña o carretera. Si buscas rendimiento, personalización y fiabilidad, ven a 100% Bici. Visítanos en nuestra nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos, en nuestra tienda de siempre en Bellavista, donde podrás encontrar las marcas Orbea y Trek, o en nuestra nueva web 100%bici.es. Nimo Grupo.
Bueno, vamos rápidamente y les cuento a todos el vídeo al que he tenido acceso de esta polémica que ha mantenido el señor Del Nido con el señor Fernández Bobadilla y el señor Pérez Solano, abogados del Sevilla. Es un tema colateral, aparte de la Junta, que abordaremos con celeridad ahora, pero que creo que es que ha generado polémica y que el otro día pues provocó una respuesta aireada, ¿no?, del expresidente del Sevilla, perdón, José María Del Nido Benavente, pues acusando a los medios de estar al servicio del poder. El vídeo es el siguiente. El señor Del Nido, con gafas de sol, entra en el antepalco, es una cámara superior, visiblemente alterado. Y con celeridad se dirige a un pequeño corrillo en el que comparten charla Lucas Fernández de Bobadilla, Carolina Alés y Rafael Carrión. Como digo, Del Nido se dirige directamente al señor Fernández de Bobadilla y le agarra del brazo y, dándole un par de tirones, lo de agarrarlo por la solapa es suave, ¿eh? Con respecto a esos dos tirones que le da,
de forma violenta, quieres decir, ¿no, Víctor?
Sí, dos tirones así en el brazo, de forma atropellada, quiero limar bien las palabras, de forma atropellada, lo aleja de ese corrillo, un metro y medio aproximadamente, y ahí, durante varios segundos que se hacen eterno, Del Nido vuelve a agarrar al abogado del Sevilla y, tremendamente alterado, le pega la cara al pecho, y ahí durante un tiempo empieza una reprimenda con unos modales maleducados. No se escucha, evidentemente, porque estamos hablando de imágenes, no hay sonido. Sí vemos cómo Carolina Alés y Rafael Carrión giran la cabeza y escuchan la conversación y se ven sorprendidos, porque la escena es tremendamente desagradable. La tensión sube tanto que aparece Ángel Delgado, uno de los socios de Del Nido, se mete por medio. Del Nido vuelve a tirarle del brazo a Lucas Fernández de Bobadilla y es cuando Ángel Delgado los medios se para y se lleva a Del Nido. Esa es la primera parte de las imágenes que visualmente es mucho más llamativo que lo que nos han podido contar y que lo que yo pueda alcanzar a contar.
O sea, el agarrón considerable, digamos,
sí.
Del brazo.
Considerable. No es una agresión, no, pero es un agarrón para separar a alguien de una forma brusca, ¿no?
Por decirlo de alguna forma. Yo viendo, escuchándote, que lo has visto tú.
Sí, pero déjame que termine.
No ha acabado.
Hay una segunda cámara en el antepalco. Hay dos zonas en la grada, una lo que es el palco presidencial, después el antepalco con gente importante, como es el máximo accionista de la entidad o el señor Antonio Lapi. En ese antepalco se ve a Del Nido, prácticamente son tres asientos lo que separa con el palco, pues de una forma vulgar, insultante, muy alterado, diciéndole continuamente, levantándose cosas al señor Pérez Solano y al señor Lucas Fernández de Bobadilla. La situación es tan crispada, que vuelve a aparecer Ángel Delgado, se mete por medio, la esposa y la hija de Del Nido abandonan las localidades y como una especie de muro se queda Ángel Delgado para apaciguar un poco ese ambiente tan alterado con el que estaba el señor Del Nido. Incluso se ve en la imagen cómo Antonio Lapi le pide por favor calma para que el asunto no vaya más. Esas son las imágenes. Después de un trabajo periodístico, que es a lo que nos dedicamos, esas son las imágenes a las que he tenido acceso y que superan con creces lo que me habían dicho de los dientes y que eso irá por otro lado.
Sí,
Creo que este asunto, viendo las imágenes, no se va a quedar aquí. Vamos a ver. Pero me da la sensación de que no se va a quedar aquí. Y quería contar cómo son las imágenes después de horas de investigación para confirmar que esto de los dientes y del roce no era un invento de la prensa sevillana al servicio del poder.
Me parece súper interesante, bueno, espectacular el trabajo de investigación, evidentemente, tu palabra es ley y yo creo que ya queda en un segundo plano lo de los dientes, es decir, no tiene importancia que la frase textual fuera te voy a partir los dientes o no te los voy a partir, como que es la versión, algunos testigos la daban en el palco, que después desmentía José María Del Nido primero.
Bueno, eso lo confirma, eso también y otras cosas.
Sí.
Eso y otras cosas más lo confirman algunos testigos.
Eso sí, pero los testigos contra la palabra del Nido, quiero decir, voy a partir los dientes, que explicábamos aquí primero en COPE.
Pero por si medio está de la imagen Rafa no Lanza, se puede, no la, se puede
pero
cambiar.
Pero lo que quiero decir, sí, Escalera, perdona, es que no tiene importancia. O sea, que el comportamiento esté la frase esa de por medio no es igualmente violento, deleznable, bochornoso e inaceptable. O sea, queda igual.
Sí, pero
que tendrá consecuencias.
Sí. Ayer, por ejemplo, en el larguero escuchamos a Fabriz Pastor decir que no, hombre, no es, no sé si las imágenes saldrán o no. Ese no es mi trabajo es contarlas, pero que lógicamente es un asunto que rozó un poquito, una situación tremendamente violenta, ¿no? La que se vivió en el antepalco y que confirma que todo esto no es una invención del periodismo. Hasta dónde vaya a llegar, no lo sé.
Eso hablamos de antes del partido, de la previa del partido.
Eso es la primera parte, antes del partido, y la segunda parte durante el partido.
Tremendo, esos comportamientos, es tremendo.
Avanzamos. Con respecto al tema de 7-7 Partner, la información que puede leer en Mucho Deporte, el querido Lucas Ori, es extraordinaria. 7-7 Partners, los americanos tienen aproximadamente, que dijo Del Nido que no tenían nada, lo explico rápidamente, tienen aproximadamente entre un 11 y un 12%. La titularidad de esas acciones está a nombre de Sevillistas Unidos 2020, pero Sevillistas Unidos 2020 pertenece a 7-7 Partners al 100%. Es decir, que son de 77 Partner, de forma indirecta, de los famosos americanos. Esta sociedad ha quebrado, hay un acreedor, un fondo, un megafondo de inversión que está intentando solucionar la deuda, que se llama ACAP, y el precio de esas acciones ronda los 9 millones de euros. A día de hoy, según la información del querido Lucas Horí, hay dos compradores que negocian con los americanos. Dos compradores que están negociando con los americanos para hacerse con ese paquete. Esa es la situación del paquete de los americanos, que ronda el 11 y el 12% y que puede desnivelar en un momento determinado si se compra el mapa accionarial. El otro día el señor Martínez aquí en el programa pues nos decía que eso estaba muy ligado a Del Nido, que estaba firmado. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero esa es la situación del paquete de los americanos. Son dos cosas que quería aclarar con respecto a algo que ha sucedido en las últimas horas en el Sevilla, que se comentó en la Junta. Con respecto a la Junta, no sé si queréis comentar algo más.
No, respecto a la Junta y respecto a lo último que ha comentado del tema de los americanos, en 2 meses hay otra Junta. Es decir, en la Junta de todos los años, la Junta ordinaria, que no extraordinaria, hay otra Junta, y yo no sé si de aquí a 2 meses esos dos compradores de los que estamos hablando y que apuntaba el querido Lucas, pues se puede llegar a un acuerdo por la incapacidad que tiene ahora este grupo, porque no tiene solvencia y porque está ahora mismo fatal, pues pueden llegar a un acuerdo y ahí a lo mejor pues se desbloquea absolutamente todo. Es que no es el mayor paquete de todos, pero sí es puede ser el más importante de todos, este de los americanos. No, que pueda, es que lo es. Por el sentido distinto que le puede dar a la Junta que viene.
No es un paquete muy muy grande, pero puede ser llave. Un paquete llave que ahora clave, mismo cobra una importancia brutal. Claro. Ayer, un día, si queréis, podemos hablar de esto de con algún especialista de cómo puede tener la llave en el futuro este paquete, ¿no? Al que ahora todo el mundo le quita importancia, ¿no?
Nadie le quita importancia.
Bueno, te quiero decir que ya nadie es amigo de los americanos, ya nadie es amigo, ya van siendo cada vez todos menos amigos de los americanos. Pero, Víctor, yo no me quiero ir sin comentarte, si me permitís, lo otro que me pareció la metedura de pata más espectacular de la Junta de José María del Nido Jr., José María del Nido Junior, cuando echó la culpa de no tener un sponsor hace 3 años al Sevilla,
lo hemos comentado,
a su padre por la inestabilidad.
Eso es normal.
O sea, a mí me parece una salvajada. Cuando todos sabemos que incluso el año pasado le llegaron propuestas importantísimas de patrocinio al Sevilla,
claro,
que no se aceptaron por determinados motivos más que cuestionables.
La gestión es horrible, pero es que eso lo decimos una y otra vez, que la gestión es horrible porque no nos alineamos con nadie. La gestión es horrible, la gestión deportiva, porque la temporada pasada fue un desastre, y la gestión económica, eso es evidente, y algunas respuestas, el COVID y que la culpa del sponsor la tiene el padre, pues son respuestas loberianas, ¿no?
Acorde a una gestión seria,
¿no?
Es increíble, de verdad. Yo me sigo echando las manos a la cabeza como un club que acaba de ganar la 7ª Europa League, que va a la Champions League, que iba a disputar la Supercopa Europa, no consigue cerrar un patrocinador principal ese mismo día, bueno, en los próximos días, próximas semanas, ese mismo año. Es increíble que no lo consiga cerrar. Y más allá, que se pongan excusas sobre ello, ¿no? Que es lo más lamentable que me parece a mí, ¿no?
Música de las estrellas.
Berlusconi.
Música de el nuevo Berlusconi. Música, querido Ricard, de posiblemente la galaxia Ocaña.
Una tarantela. Como en El Padrino, ¿sí?
Sí. Está buscando ahí Ricard un poquito de la guerra de la galaxia. Pero ahí está, un poquito, vámonos. La nave nodriza no llegaba, vámonos. Querido Quintero Berlusconi, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy muy enfadado con la cadena COPE.
Lo habitual y lo raro que no se enfada conmigo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
Con la cadena COPE porque siempre estoy enfadado contigo, pero en esta ocasión también con los otros dos.
¿Por
no
qué?
Vino nadie a la gala.
No, perdona. Tenía,
No. Yo mandé a Trigo Trigati en representación mía.
Y a Santiago Ortega, que no sale ni para bajar la basura.
Bueno, Santiago Ortega estuvo allí hasta las 4 de la mañana y ya lo ha dicho 20 veces, para una vez que va a algún sitio.
Una vergüenza, las cosas que yo vi, una vergüenza.
Ya le contaré diferentes cuestiones a título personal. Enhorabuena, don Federico.
Muchas gracias, amigo
Usted
mío.
Sabe que sus éxitos son los nuestros.
Estaba hablando del sponsor. Solo hay que ver ayer el fotocall de la gala de Desmarcada para saber que los caminos son muy cortos.
Los caminos son... ¿A qué se refiere?
Esa imagen es interesante, que la
hay
diga.
Hay que saber gestionar, trabajar, buscar, claro.
Claro, por eso...
Mira cómo lo ha entendido mi hermano a la primera.
No, ya, por eso le digo que sus éxitos son los nuestros y ya lo he calificado como el nuevo Berlusconi y la enhorabuena antes de todo. Porque a nosotros nos gusta que nuestra gente triunfe. Y Fede, a día de hoy, pues un empresario muy fuerte y está, es jefe de los jefes de Mediaset. Y eso para mí, pues me congratula. Vimos varias imágenes, querido Federico, ayer. Vimos a su amigo Monchi hablando con el señor.
Sí, claro. Solamente para la gala. Y unos abrazos con el actual presidente del Sevilla.
Y que no viniera. Y dio con actual presidente del Sevilla unos abrazos.
Sí, hay fotos, unos abrazos.
¿Se ha firmado la paz?
Bueno, los dos son amigos míos, tú lo conoces, y yo creo que lo personal está por encima muchas veces de lo profesional, y evidentemente los dos se vieron, son personas educadísimas y que además se tienen un cariño enorme, y se dieron un abrazo muy sincero, y las cámaras pues estuvieron allí, lo cogieron, y eso que fue en una zona privada, pero evidentemente... Hay algo, mira, Víctor, ahora hablando fuera de broma, hay algo que lo cura todo, que son los resultados, ¿sabes? Claro. Y cuando las cosas están calmadas, todo parece mejor para todo el mundo. Y no hay motivo en ningún caso ahora mismo después de ganar un derbi, después de empatar en Bilbao, parece que las aguas corren un poquito más tranquilas por Nervión. Y yo que agradezco siempre que cuando mis amigos vienen a actos que organizamos, no solo se comporten bien, que lo hacen siempre, sino que muestren la categoría que tienen, y tanto José María como Ramón tienen una categoría de fordancia.
Sí, pero es curioso porque uno puede ser, Fede, correcto en el trato, o sea, saber comportarse, tener clase, tener elegancia, y otra es ser cariñoso, y tú lo que estás diciendo que incluso viste, cierto cariño en el trato entre los dos, ¿no?
Claro que sí, además se lo tienen, ahora fuera de broma, ¿no? Ellos son amigos desde hace muchos años y a mí me dio mucha alegría que se encontraran allí y se fundieran en un abrazo, porque además, como digo, fue muy sincero, y después ya las cosas que hayan pasado, que todo el mundo sabe, y hasta que ellos mismos la han expuesto públicamente, pues son otra cosa, son cosas de trabajo. Y ahora uno está triunfando en Birmingham, el otro está siendo presidente del Sevilla, y no había ningún motivo para que al encontrarse no se dieran el abrazo que se dieron.
Señor Berlusconi Quintero, preguntas muy rápidas, respuestas con celeridad. Una.
Ya veré yo.
Claro, como tú eres director, puedes responder o no, efectivamente. ¿Estamos ante un día menos del regreso del León de San Fernando?
Bueno, eso por supuesto, pero no lo digo por el abrazo, por ahora y nada, desde el día que se fue un día menos para que vuelva, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. No sé si con este presidente, con otro, presidente, con nadie,
pero volverá.
Presidente, pero que va a volver Monchi a Sevilla, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Como siempre que se va, Víctor, tú también lo sabes, como yo.
Yo lo sé, y bendito sea, es lo mejor que le puede pasar a... y tú lo sabes, yo lo digo todos los días, pongan vela a la esperanza Macarena para que sean segundos, no días.
Y que llueva mucho en Birmingham.
¿Puedo hacer una pregunta, Federico?
Preguntas muy rápidas y respuestas muy rápidas.
Fede, te escucha decir en varias ocasiones que después de todo lo que ha ocurrido esta semana, tu titular es que el Sevilla le ha trasladado la crisis totalmente al Real Betis Balompié. ¿Paso a los días lo sigue manteniendo?
Por supuesto, absolutamente. Hace 3 semanas los titulares eran los Celso, nuevo proyecto, bla, 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 y Junior vete ya de amarillo, esto se cae, Yuke tiene una peluca arriba y no vale nada. Ahora Yuke es el que más regate hace en la liga, el Sevilla, ya veremos, ayer escuché en la gala el Sevilla no pierde en Barcelona, eso lo escuché yo ayer, ¿eh? Y en el Betis todos son líos. Entonces, es lo que importa un derbi y lo que importa un... Bueno, dentro de la mediocridad que hay ahora mismo en el fútbol sevillano, un partido yo creo que lo gira absolutamente todo y a lo mejor dentro de un mes hablamos de otra cosa, pero a día de hoy creo que la crisis se ha trasladado de un lado a otro.
Fede, por tus conocimientos te pido por favor celeridad. ¿Fabrice Pastor?
Padel.
Vale.
Quiere más celeridad.
José María del Nido Benavente.
José María del Nido Benavente, Castro, Alés, Guijarro, del Nido Carrasco, Carrión. Para mí la solución es vender. Y todos a su casa con muchísimos millones.
¿A quién?
¿A quién?
¿A quién?
Bueno, ya vendrá alguien, pero primero que vendan. Primero que quieran vender.
¿Crees que es la solución? ¿Crees que la etapa ha finalizado?
¿De quién?
Pues de este grupo que en su día pusieron el dinero, salvaron al Sevilla, de este grupo.
Si tú a mí me dices una opción buena para todo el mundo...
No, si lo has dicho tú. Has dicho tú.
No, si tú a mí me preguntas por una opción buena para todo el mundo, te digo sí. Que la ideal es que estos todos vendan, ganen mucho dinero, que se lo han ganado porque fue una inversión claro. De ellos. Ha llevado muchos años. Se merecen ganar mucho dinero con la venta de sus acciones y que el Sevilla lo compre a alguien para que haya estabilidad accionarial. El movimiento, el ruido y todo lo que hay alrededor del Sevilla diariamente con cualquier cosa, por esa inestabilidad de quién manda hoy, quién va a mandar mañana, esto es muy negativo para el club. Por lo tanto, lo deseable es que viniera alguien serio, alguien con ganas de trabajar, alguien incluso joven, evidentemente con dinero, que comprara, que dejara a todo el mundo en un buen lugar porque se lo merecen todas estas familias, pero que trabajaran en un Sevilla con estabilidad accionaria.
Estoy completamente de acuerdo contigo y más o menos el leitmotiv que venimos repitiendo programa a programa. Fede, te queremos mucho.
Yo enhorabuena, sí, hermano.
Lo está abordando.
Y que nos gusta mucho, ¿no? Que a la gente le vaya tan bien y que ha sido todo un éxito.
Lo de Manu Sánchez
lo ha abordado, que tiren muchos caramelos. Y que tú sabes
que... El que está al lado vuestra los va a tirar a mi lado. Así que imagínate.
eso lo sabía yo. Que tiren... Y que tú sabes que Florencio Quintero...
Hombre, punto y aparte, ¿no?
Exactamente.
Y allí nos pararemos, en la calle Florencio Quintero, a tirar caramelos.
Que es el que está dirigiendo todo.
Total y absolutamente. Que os quiero muchísimo, amigos, y Fede, gracias siempre por contar conmigo.
Enhorabuena y tú sabes que yo no voy a ningún lado, salvo que haya que ir a hacer algo. Pero para darse vueltecita...
No, tú eres Ohana, con todo el mundo menos conmigo. Así que
exactamente. Por cierto, ve preparando el palco, que vuelven ahí. Tu amiga Sonia, Carmen Pacheco y demás. Eso. Gracias,
son
Fede.
Una cosa increíble.
Eso es increíble.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Bueno, Andrés, empaqueta el programa, si quieres, y lo manda al Pulitzer. ¿Te parece?
Hombre, a mí me parece que ha sido programa de ondas. El onda se nos queda corto. Fíjate, no, Pedro Díaz me ha dicho de los mejores programas que he escuchado en toda la temporada, me ha dicho.
Muy interesante también este tramo con Fede. Seguiremos con este asunto. Adiós.